Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional en el que todas las noches de lunes a viernes recorremos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre tratando de dar un enfoque diferente, un enfoque alternativo. Intentamos cuestionar muchas veces lo que dicen los grandes medios de comunicación masivo porque entendemos que muchas veces son tendenciosos o demonizan a países, demonizan a personajes, a dirigentes. Bueno, nuestra consigna, igual que es el lema de Sputnik, es contar lo que otros callan. Y como ustedes saben, siempre invitamos a personas expertas para que nos expliquen un poco en profundidad los temas, le damos contexto, le damos amplitud a aquellos temas que nos parecen interesantes y muchas veces son temas que no los toca nadie. Por ejemplo, contaba cómo el año pasado habíamos hecho noticias sobre Cabo Verde, sobre Gambia, sobre Birmania. Muchas veces hablamos de los BRICS o de, a veces, de tratados que son poco conocidos. En fin, los que nos siguen saben muy bien de esto y les agradecemos mucho que nos sigan todas las noches. Hoy tenemos un día muy especial. Tenemos una de las personas que más sabe sobre política internacional de la Argentina y yo creo que de la América Latina. Pero voy a dejar en suspenso, no voy a decir quién es para que después sea verdaderamente una sorpresa. Voy a dar los medios de comunicación para quienes quieren comunicarse con nosotros. Estamos en Radio Cooperativa. Pueden llamarnos al 52-75-0770. Pueden también escribirnos al Facebook Voces del Mundo o por Twitter arroba Voces del Mundo o arroba r-cooperativa. Y como ustedes saben, este programa sale también en internet por Sputnik. Tienen que entrar a mundo.sputniknews.com. Ahí van a ver este programa, pueden escucharlo cuantas veces quieran, y también todos los programas que venimos haciendo desde abril del 2016.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y ayer en la televisión argentina nos sorprendimos porque estaba el diputado Guillermo Carmona, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, y la ex embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, presentando documentos sobre un proceso de militarización en las Islas Malvinas muy poco conocido. Ellos tenían documentos, traían un cable que habían obtenido a través de un anónimo que se los hizo alcanzar y también videos donde se veía claramente cómo se ha agravado la situación en nuestras Islas Malvinas, que como sabemos tiene una base militar del Reino Unido y por lo tanto de la OTAN. Estamos en comunicación entonces con la ex embajadora Alicia Castro. ¿Qué tal, Alicia? Muchísimas gracias por comunicarte con Voces del Mundo.
Gracias, Telma. ¿Cómo estás?
Bueno, preocupada porque quisiera que cuentes un poco. Vos sabés que nuestro programa no solo se escucha en Argentina, sino en América Latina y en el mundo hispanohablante. Quisiera que expliques un poco de qué se trata esto.
Bueno, las Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo. Hay 2.000 efectivos británicos para defender, entre comillas, a una población de menos de 3.000 habitantes. Es decir, tiene una cantidad de soldados y de pertrechos militares mayores que si estuvieran en guerra. es una base que tiene, está equipada con un fuerte equipamiento, que tiene aviones de combate, helicópteros, buques de guerra, equipos sofisticados de vigilancia, misiles y hasta un submarino nuclear de clase Trafalgar, que está armado con misiles de crucero Tomahawk, capaz de atacar buques dentro de un radio de 50 millas.
En una zona de paz, ¿no?, además.
En una zona de paz, en un continente de paz, y en una zona que además, según el Tratado de Tlatelolco, es libre de armas nucleares. Incluso nosotros, durante mi gestión como embajadora, teníamos muy buenas relaciones con la organización pacifista más grande del Reino Unido, que es la CND, por sus siglas Campaña contra el Desarme Nuclear, y hicieron dos protestas ante su propio gobierno, el gobierno del Reino Unido, por la militarización en Malvinas y por lo que significaba este submarino capaz de portar armas nucleares, la preocupación que tenían los pacifistas del propio Reino Unido. Y efectivamente esta base militar está creciendo en equipamiento, creciendo en cantidad de efectivos. Yo estuve cuando era embajadora en el año 2015, cuando el ministro de Defensa, aparte de los 67 millones de libras anuales como presupuesto de la base, hizo votar 180 millones de libras más para usar en los siguientes, para invertir en los siguientes 10 años en equipamiento de la base militar de Malvinas. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto para tener esa cantidad de armamento y 2.000 efectivos en unas islas donde viven menos de 3.000 personas? La hipótesis de conflicto es la República Argentina.
Claro.
Entonces, lo que es impensable, el gobierno nacional haya firmado, Telma, el 13 de septiembre del 2016, haya firmado un acuerdo con el Reino Unido por el cual se comprometen no solo a cooperar con las Fuerzas Armadas Británicas, sino que se comprometen, en el capítulo del Atlántico Sur, a remover todos los obstáculos al crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en las áreas de comercio, navegación, pesca e hidrocarburos.
¿Vos pensás que este acuerdo firmado entre justamente la canciller Susana Malcorra y Alan Duncan, el canciller británico, tiene que ver con este crecimiento en la militarización?
Bueno, no lo podría asegurar, pero lo que es evidente es que no hay quejas de la Cancillería. Lo que nosotros mostramos ayer fue un cable de la Cancillería donde se instruye al embajador de Brasil para que observe ante la diplomacia brasilera que ha habido un incremento en los vuelos, cosa que la Cancillería no ha negado en un comunicado que han emitido. Ha habido un incremento en los vuelos y ahí les han informado la dirección de aviación que ha habido 4 vuelos con Airbus 330 y aviones con Hércules, que como sabemos son aviones gigantescos donde caben tanques, por ejemplo, y equipamiento de gran porte, que han habido 4 vuelos militares que pararon en los aeropuertos de Porto Alegre, de Río de Janeiro y de San Pablo.
¿Esto viola algún tipo de acuerdo de que esté incluido en Mercosur o UNASUR?
Bueno, la posición adoptada por Mercosur y por UNASUR es el compromiso de no receptar aeronaves británicas de guerra apostados en las islas bajo disputa de soberanía. O sea, esto es francamente contrario a las resoluciones de Mercosur y de UNASUR. Lo que pasa también, Telma, es que en este momento, para el presidente Macri, para el presidente Temer, Mercosur existe como para debilitarlo. Es decir, sí, nosotros venimos de un periodo de 10 años, más de 10 años, de forja de un bloque regional sólido, que avanzaba, que estaba reivindicando nuestra soberanía política, nuestra independencia económica, que estaba reivindicando la necesidad de participar en un orden multilateral para evitar toda hegemonía, para evitar todo colonialismo, un orden multilateral que, como decía Bolívar, puede aportar a la paz y al equilibrio del universo. Eso estuvimos haciendo y construyendo en los últimos 10 años. Eso logramos cuando dijimos no al ALCA. Eso hicimos cuando conformamos UNASUR, eso hicimos cuando conformamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con 33 países que tienen 600 millones de habitantes, que somos el primer productor de alimentos del mundo, el tercer productor de energía del mundo, que somos inmensamente ricos en la condición de estar unidos. Sin embargo, esto terminó con Macri y con Temer. En el Mercosur han hecho un golpe, ¿no? Así como Temer ha hecho un golpe institucional en Brasil, Macri y Temer han dado un golpe institucional al Mercosur. Han expulsado a Venezuela sin ningún asidero legal, sin ninguna legitimidad. Malcorra se autoerigió en la presidenta pro tempore del Mercosur y sacó a la verdadera presidenta pro tempore del Mercosur, porque estas son presidencias que se rotan. En la reunión en Argentina a comienzos de este año la echaron con fuerzas policiales, con golpes.
O sea, a la canciller Delcy Rodríguez.
A la canciller Delcy Rodríguez la sacaron de la cancillería con la infantería. Esto no, yo no lo he visto. Yo busqué a ver si mis amigos diplomáticos tenían algún antecedente. En tiempos de paz no hay ningún antecedente de que haya sucedido semejante atrocidad con el canciller de otro país, en sede de la cancillería. Es decir, han dado un golpe institucional al Mercosur para debilitarlo y para hacerlo dependiente. Ahora, inmediatamente, por si alguien no hubiera entendido cuál era el objetivo de echar a Venezuela y a Bolivia como observador del Mercosur, Malcorra lo puso ese día en su Twitter: ahora rápido vamos a negociar acuerdos con la Unión Europea, que son acuerdos nocivos porque tienen gran proteccionismo sobre todo para sus productos agropecuarios y exigen que nosotros abramos completamente la economía. A lo que Macri está absolutamente dispuesto, es lo que están deseando hacer, acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Ese fue el objetivo de echar a Venezuela del Mercosur, con lo cual el Mercosur ha perdido credibilidad, dinamismo, etcétera.
¿Cómo sigue el tema Malvinas ahora? Estamos con la ex embajadora en Gran Bretaña, en Reino Unido, Alicia Castro.
Bueno, justamente esta forja del bloque regional, lo que nos garantizó en la última década, es que Malvinas dejó de ser una causa nacional para ser una causa global de todo un continente que rechazaba la existencia de un enclave colonial, que rechazaba la explotación de nuestros recursos naturales por el usurpador y que rechazaba la militarización. Y ahora, en cambio, estamos viendo que hay vuelos militares que salen o van desde Malvinas y, contra las resoluciones de Mercosur y de UNASUR, hacen escala en Brasil. Y la diferencia con el gobierno anterior, porque antes ha habido otros vuelos similares, pero la diferencia con el gobierno anterior es que este gobierno no protesta. No solo no protesta, sino que se van a gloria de que está descongelando las relaciones con el Reino Unido, de que se están acercando al Reino Unido, mientras el Reino Unido sigue militarizando, sigue contrariando las resoluciones de Naciones Unidas, sigue explorando el hidrocarburo de los argentinos y sigue explotando y depredando nuestro recurso pesquero. Es decir, realmente son estas negociaciones que ha hecho el gobierno argentino, cediendo a los ingleses todo lo que pretendían con respecto a Malvinas, sin ganar nada para la Argentina, está resultando muy, muy malo para la República Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por este informe, y que seguiremos el tema, porque tenemos entendido que ustedes han pedido que la canciller se presente, la canciller Malcorra se presente, de explicaciones de este tema. Y también
Hoy han dicho que se trata de vuelos humanitarios, que los que han hecho escala en Brasil, de vuelos humanitarios o de fallas técnicas. Cuesta creer que los aviones de la RAF, de la Royal Air Force, tengan tan mala tecnología como
tantas
para
fallas
o que los pilotos sufran de alguna, no sé, porque vuelos humanitarios tendría que ser un problema de salud, parece demasiada coincidencia. Es ya costumbre de la canciller Malcorra disculpar o hablar en nombre del gobierno británico y olvidarse de los intereses de los 40 millones de argentinos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por esta participación con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes.
Estábamos con Alicia Castro, ex embajadora argentina en el Reino Unido.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, lo prometido es deuda y efectivamente estoy acá en presencia de una de las mujeres, bueno, más admiradas en como periodista, como escritora, pero además las que más sabe de política internacional. Me estoy refiriendo a Estela Caloni, nada menos y nada más. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo estás? Gracias por venir acá a Voces del Mundo.
No, gracias por estar en Voces del Mundo, que hacen tanta falta, muchas voces en el mundo.
Muchas
actual.
Voces, exactamente. Bueno, nosotras somos un poco fanáticas de la política justamente internacional y de difundir todo lo que pasa, porque además, como estamos todo el tiempo empapados en los temas, sabemos cómo se deforma, cómo se manipula, cómo se miente en muchos casos. Hoy yo quiero comentarle a nuestros oyentes, la invité porque acaba de salir un libro extraordinario de entre los muchos que tiene Estela, porque tiene un libro sobre Evo Morales en la mira, tiene el libro sobre la Operación Cóndor, en fin, hay un libro sobre ella misma muy interesante, pero ahora el libro que yo quiero compartir con ustedes, queridos oyentes, se llama Mujeres de Fuego, Historias de Amor, Arte y Militancia, que es el último libro que acaba de sacar Estela. Pero antes de ir al libro, como estuvimos hablando con Alicia Castro y estaba Estela acá con nosotros escuchando, y no puedo dejar, Estela, de pasar sin preguntarte sobre tu opinión en relación al tema de la presencia militar británica en la OTAN. ¿Y qué significa esto para la región?
Ya hemos denunciado muchas veces que la amenaza que significa, y más grave aún porque esto es una base militar que está considerada dentro del mapa de la OTAN, que vos misma lo sabés también, porque está considerada dentro del mapa de la OTAN. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo ahora es algo que no se está viendo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue a hacer un acuerdo firmó un acuerdo con la gobernadora Rosana Bertone de Tierra del Fuego para formar en Tierra del Fuego, donde se está hablando del tema de una base desde hace mucho tiempo, porque vos sabés que en el 95 se afirmó que se iba a poner en Toluín, una base en Toluín, Tierra del Fuego, para controlar las explosiones nucleares, etcétera, etcétera, que por lo que luchamos muchísimo. Yo me acuerdo que hemos estado juntas muchas veces denunciando este tema, y lo que me preocupa muchísimo ahora es dos cosas. Este acuerdo firmado por Patricia Bullrich para formar una escuela regional de inteligencia en Tierra del Fuego. Regional quiere decir
como la Escuela de las Américas.
Una escuelita de las que va a venir gente de otros lugares. ¿Y quiénes van a ser los asesores y los profesores de esta escuelita? Entonces, pensando en todos los elementos que tenemos en la Argentina gravísimos con el tema de la seguridad, lo que no nos estamos ocupando de este avance en los temas, vos viste, de las fuerzas de defensa, las últimas medidas que se han tomado, las firmas del presidente Macri, prácticamente con una Guardia Nacional que de Estados Unidos, que es precisamente del Comando Sur. Entonces, estamos teniendo una cantidad de información, los acuerdos están firmados y no estamos haciendo nada con respecto a esto. Pero me preocupa porque esta ampliación de la militarización en Malvinas puede tener mucho que ver con esto que se está produciendo en Tierra del Fuego. Toluín, de repente, empezó a ser vaciada. Diríamos, había una oficina del ANSES, un seguro de seguridad social, que de repente dejó de existir. Los habitantes empezaron a salir de allí para irse a Ushuaia. Y ahora se está vaciando Ushuaia porque están cerrando un montón de estas empresas por las importaciones que ha dispuesto Macri Y el otro día salieron algo de 1.500 familias que se fueron, y junto con ese vaciamiento se está produciendo este que es el embrión, para mí, es el embrión de la base que Estados Unidos quería poner en Tierra del Fuego, que puede poner tranquilamente dos.
Vos decís, perdóname, el embrión sería esta escuela.
Claro.
Esta, o sea, la,
un embrión.
La escuela regional de.
¿Cómo? Inteligencia.
De inteligencia. O sea, la escuela regional de inteligencia en Tierra del Fuego sería como el embrión de una zona militarizada, digamos, que además queda a 700 kilómetros o un poco más de las Islas Malvinas.
Claro, es lo más cerca que de decir, es increíblemente que están en ese mismo espacio donde estamos viendo el avance de esta militarización, con lo cual además te imaginas que si ponen una base en Tierra del Fuego, como de la que se ha hablado, porque no se negó en el Ministerio de Defensa en su momento que se estaba hablando de ese tema, el vaciamiento también, con el vaciamiento poblacional, es gravísimo que esté sucediendo eso en el mismo momento. Y nadie ha dicho nada, nadie ha preguntado de qué se trata esta Escuela Regional de Inteligencia, que es lo que quiere decir que van a venir alumnos de otros países a estudiar allí. ¿Y cuáles son los profesores? ¿Cuáles son los asesores, los profesores, los que van a estar ahí? Imagínate, eso, unido a lo de Malvinas, unido a la base que tienen en el sur, en Chile, que parece que los incendios también tienen como una idea de ampliar las bases en el sur. Bueno, es gravísimo, Telma, es gravísimo. Esto es un tema que lo tenemos que estudiar y denunciar, y el Congreso tiene que preguntar qué es esa base y qué es ese vaciamiento poblacional de Tierra del Fuego que coincide exactamente con todo ese proyecto militar de esta región del sur y la proyección sobre la Antártida argentina, que también está en este momento está en el ojo de la tormenta, diríamos, ¿no?
Ahora, te quería llevar a un plano más amplio,
sí.
Vinculado, estabas hablando de esto y yo estaba pensando en Donald Trump, es un presidente bastante enigmático, por sí. Un lado, porque por un lado dice algo, dice cosas que no coinciden con sus hechos, con la forma sí. En que acciona, pero una de las cosas que sí está claro es también respecto de la militarización. ¿Por qué? Primero porque se rodeó de importantísimos cuadros militares.
Sí.
Y el segundo, acaba de anunciar un incremento nada
del
más.
Presupuesto.
Del presupuesto militar nada más y nada menos que del 10%, cuando ya sabemos que Estados Unidos tiene el presupuesto militar más impresionante del mundo, porque su presupuesto militar equivale al de los 193 países siguientes.
Que
como yo siempre digo, y no son países cualquiera, es Rusia, es Francia, es China, son países que también tienen presupuestos abultados y sin embargo no son nada al lado de Estados Unidos. No, quería saber, antes de pasar a tu libro, que me digas cuál es tu lectura del presidente Donald Trump.
Bueno, la lectura, yo siempre que cuando empezó el tema de Trump había tantas opiniones y visiones, sí. Por un lado o el otro, que yo decía, no, esto hay que esperar. Primero, porque sí, evidentemente no es del establishment, es un hombre que entra de otra manera, es un personaje muy especial, que tuvo claro el tema de la desocupación en Estados Unidos, el traslado de la fábrica, todas esas cosas, y además cayó de repente como del cielo que se le antojara un día terminar con el tema del Tratado del Pacífico, que dejó tambaleantes a estos gobiernos, diríamos, sumisos que hay ahora, sobre todo a Argentina y Brasil, porque esto los
tenían puesta una expectativa.
Toda la expectativa está, ya tiramos el Mercosur a la basura y vamos allá. Ya tuvieron que recomponerse un poco para seguir jugando un poco al tema del Mercosur, como vos decís, claramente. Como dice Alicia Castro, también lo decía, están utilizándolo. Pero el tema es que, ¿qué hay alrededor de Trump? Porque, por ejemplo, el asesor que él tiene, el que le da mucha importancia es a su yerno.
Sí,
que es hijo,
se llama Jared.
Uno de los empresarios del lobby judío más importante de Estados Unidos, que como nosotros sabemos, son la ultraderecha absoluta. por eso ha resurgido el tema de Irán.
Sí, incluso el padre de este muchacho tienen inversiones en los asentamientos ilegales que Israel construye en zona, en territorio palestino ocupado, ¿no?
Entonces,
o sea, que los intereses evidentemente personales ya de Donald Trump sabemos claramente a dónde apunta.
A dónde apunta, y entonces por eso estamos viendo esta, incluso la preocupación que hay entre los palestinos, que ya están prácticamente puestos, diríamos, hay un exterminio de la población palestina. Si uno mira los mapas poblacionales y el mapa de la expansión de Israel, esto es gravísimo, gravísimo, y además con esto de poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y todas estas cosas que estamos viendo. Pero además, como él había dicho que se iba a acabar, ¿te acuerdas que decía que los soldados tenían que volver?
Sí.
Había creado la idea en mucha gente de que no iba a proseguir con estas guerras coloniales del siglo XXI, que iba a producir algún cambio.
Claro.
Lo había insinuado. Esta insinuación, bueno, ya ha quedado prácticamente sepultada. Y luego tenemos también el tema con China. Y tenemos toda esta política, bueno, de inmigración, que es de lo más contradictoria que existe y que todavía no está enmarcada. Yo pienso que tenemos muy pocos días más, que en muy pocos días más vamos a poder establecer exactamente a dónde va Trump, porque todavía nos quedan muchas dudas de a dónde va a ir tan lejos que necesitó aumentar en estas condiciones ese presupuesto militar de Estados Unidos.
Estamos con Estela Caloni.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global. Voces del mundo en redes sociales. @vocesmundo y @sputnikmundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa. Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Bueno, acá seguimos con Estela Caloni, la periodista, escritora. Estábamos comentando, recién le he preguntado cuántos premios recibiste, Estela, me decía más de 30, bueno, entre otros el premio Walsh, premio latinoamericano de periodismo José Martí. Antes de seguir, Estela, le quiero dar los teléfonos a nuestros oyentes para quienes nos quieran llamar, 52-7507-70, y comentar, bueno, brevemente, siempre damos algunas noticias. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por primera vez ante las dos cámaras del Congreso, y una de las cosas que sorprendió fue el tono mucho más moderado. Siempre, digamos, fue igual a sí mismo en cuanto a su ampulosidad, pero estuvo mucho más moderado, al punto de que hasta los mismos demócratas se mostraron sorprendidos, ¿no? Habló, por supuesto, del orgullo nacional. El tema de la autoestima norteamericana la trabaja bastante, y habló, por supuesto, de la posibilidad de aprobar una reforma migratoria, porque este tema es uno de los más candentes y también uno de los que está dispuesto a seguir hasta el final, aparentemente. Por ejemplo, dijo que va a hacer que se apliquen las leyes migratorias, dijo, vamos a elevar los salarios, ayudar a los desempleados, ahorrar miles de millones de dólares y tornar nuestras comunidades más seguras para todos. También habló de, por supuesto, el tema del terrorismo. Según datos proporcionados por el Departamento de Justicia, la inmensa mayoría de los individuos condenados por delitos relacionados con el terrorismo del 11 de septiembre vinieron aquí desde fuera del país. Esto siempre abonando el tema del inmigrante como un ser peligroso, ¿no? Y también, como siempre, atacó un poco a cierta prensa, dice que el periodismo es deshonesto y que es parte del problema del sistema corrupto en el que los norteamericanos viven. Pero mira, Estela, una cosa que llama la atención es cómo también se va, me parece, corriendo del discurso, ¿no? Porque empezó de alguna manera con diciendo que iba a limpiar la corrupción de Wall Street y que iba a atacar justamente la política, y finalmente tiene su gabinete lleno de políticos de Wall Street. O bueno, no sé si lleno, pero hay muchos.
Sí, sí, absolutamente. No, nada, absolutamente nada que ver con lo que dijo. Y además, suponiendo que lo hubiera querido hacer, eso es imposible en Estados Unidos, no existe. la posibilidad, suponiendo, que yo no lo supongo en absoluto, porque este es un personaje, bueno, que se las trae, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero decir que con respecto a nosotros, a Latinoamérica, la posición que él ha tenido con Venezuela es bastante feroz, pero está siendo más grave cada día, porque se le empezó a acercar muchísimo el famoso Roger Noriega, ¿te acuerdas? El,
sí, fue su mucho que ver con muchos asunto, golpes de Estado.
Que tiene que ver con todos los golpes de Estado, que tuvo que ver con el golpe de Estado de Chávez en el 2002 contra Chávez en Venezuela. Marcos Rubio, que es un hombre que ligado a los grupos de la mafia terrorista cubana que existe en Miami, los grupos terroristas, porque hay pobladores cubanos de Miami que no son terroristas, pero de los grupos terroristas que siempre han trabajado con la CIA, por supuesto. Todo Roger Noriega le está haciendo, está envolviendo de una manera todo, tan es así que ahora el Senado de Estados Unidos hoy pidió que se dejen libertad a los presos políticos de Venezuela. Pero además estuvimos viendo tres fases muy golpistas contra Venezuela en estos días. La aparición de la esposa de Leopoldo López, un hombre que no está preso por ser un preso político, sino porque fue responsable de un intento de golpe de Estado que él anunció públicamente por televisión, que dejó casi 50 muertos, miles de heridos y una cantidad de destrucción en Venezuela. Si hubiera hecho eso en Estados Unidos, estaría quizás en Guantánamo, López, ¿no?
Pero tres fases, decías.
Esa señora fue a pedir la ayuda ya directamente. Por otra parte, se empezaron a mover nuevamente todos los organismos de la derecha internacional para cargar otra vez sobre Maduro, y la denuncia contra Tarek El Aissami, que fue uno de los ministros del interior, un hombre de los más respetados en Venezuela, que logró descubrir un montón de narcotraficantes, que lo sacó del país, acusado de narcotráfico falsamente después de haber intentado hacerlo con Diosdado Cabello también. Entonces, por todos los lados, como conformar diversos frentes para decir, bueno, sí tenemos que ir por Venezuela. La idea que se va preformando es como que van a intentar invadir, que van a tratar de crear un foco en la frontera o con Colombia, o en una frontera que ellos prácticamente puedan utilizar como se utilizaron en Libia, como se utilizó en Siria, para empezar un conflicto determinado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque no es un juego esto. Ellos no han logrado que Maduro cayera, han invertido millones de dólares, esa oposición se divide, es muy mediocre, muy pobre, entonces no les va quedando otra salida, porque si Venezuela se mantiene, ellos sienten que se mantiene una de las fuerzas grandes de la integración de América Latina, ¿no?
Te agrego una cosita más de lo que estás diciendo, y sí, es el boicot a la mesa de diálogo que están impulsando en el Vaticano, porque incluso el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, por ejemplo, está diciendo, bueno, el diálogo evidentemente no va para ningún lado, entonces hay que llamar a elecciones adelantadas. No, el diálogo no va a ningún lado porque no se sienta la oposición.
Exactamente.
A dialogar.
Claro,
perdón, sí. Hay una parte de la oposición que sí se sienta. Sí. No se sienta una parte de la oposición, pero sí hay un sector que, mira, justamente ayer estuvo acá en Voces del Mundo Eduardo Valdés, que es parlamentario del Parla Sur, y él comentaba que de los parlamentarios de Venezuela, que hay muchos de la oposición, sin embargo, hay muchos que defienden la mesa de diálogo y defienden el hecho de que, defendieron el hecho de que Venezuela estuviera integrada en el Parla Sur. Esto fue votación unánime, y ellos mismos, aunque son opositores, admiten que la única salida posible democrática para Venezuela es el diálogo.
Claro, exactamente, ese es el punto. Pero empezaron a agitar nuevamente todo en la derecha, y sobre todo el tema de Tarek El Aissami es muy brutal.
Que hoy es vicepresidente,
brutal,
¿no?
Sí, que es vicepresidente ahora, pero que es muy brutal porque es absolutamente, todo es mentira. Bueno, pero lo que yo quiero decir que a ese punto coinciden, en ese punto están coincidiendo todos, y Almagro, que también realizó esa provocación espantosa de intentar ir a Cuba a recibir un premio de una oposición que es sostenida por Estados Unidos, que no es una oposición interna, porque también tenemos que llegar a este punto, y solo esto digo para que lo pongamos como una idea hacia el futuro, de qué elecciones ahora vamos a hablar en América Latina, elecciones que están siendo pagadas desde afuera con una injerencia externa importantísima que significaron millones de dólares acá en Argentina para desviar las elecciones en 2015, que significaron millones de dólares en Ecuador para desviar esas elecciones. Entonces, tenemos que empezar a insistir sobre esa temática. O se hacen elecciones verdaderamente como los gobiernos nuestros pensaban, libres, independientes verdaderamente, o se revé que no haya ninguna injerencia externa, porque si no, nos está poniendo en una situación de un golpe electoral, porque son golpes electorales que también pueden suceder, como hemos visto.
Estamos con Estela Caloni.
Voces del Mundo, lunes a viernes, desde las 22:30.
Bueno, vamos al libro Mujeres de Fuego, historias de amor, arte y militancia de Estela Caloni. Antes quiero comentarle a los oyentes, tomen lápiz y papel, porque Estela va a estar justamente hablando del comandante Hugo Chávez, porque el 5 de marzo se cumple un nuevo aniversario del momento en que falleció el comandante Hugo Chávez. Entonces va a estar en La Plata, el título de la mesa es Liderazgos Populares y Proyectos Nacionales. Esto es, va a estar con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Eduardo Martínez Mendoza, y la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, Florencia Santú. Esto es mañana, jueves, a las 6 de la tarde, en el aula anfiteatrada del edificio Presidente Néstor Kirchner. Anoten, es Diagonal 113, número 291. Bueno, es la facultad, obviamente, de La Plata. Recuerden entonces, mañana a las 6 de la tarde en La Plata. Y vas a estar también el mismo día 5 en el Teatro La Máscara. Eso lo vamos a dar más cerca de la fecha. Para que el público que quiera escucharte acá en la Capital Federal, en Buenos Aires, pueda hacerlo. Bueno, vos sabés que me encantó leer el libro Mujeres de Fuego, tiene un subtítulo hermoso, Historias de Amor, Arte y Militancia, y sin duda las mujeres que integran este libro son muchas de ellas militantes y en todo caso siempre, en todo caso mujeres destacadas, ¿no? Voy a contar primero un poquito, está dividido en dos partes. Sí. La última parte son como ensayos donde Estela escribe sobre Manuela Sáenz, el amor de Bolívar, Frida Kahlo, la pintora, y Rosario Castellano, que es una escritora, ¿no?
Mexicana,
¿cierto?
Sí.
Mexicana. Y después están entrevistas que ella hizo a lo largo de su vida. Está una entrevista, por ejemplo, a Olga Orozco, la escritora argentina de la provincia de La Pampa, que nació en Toá y que fue una de las
magnífica poeta.
También tiene una novela, ella,
sí.
Que se llama El Sol Oscuro, creo. Bueno, ahora en este momento me falla la memoria. Pero bueno, y hay entrevistas a mujeres extraordinarias, como por ejemplo el caso de Nilda Díaz, ¿no? Que me gustaría que cuentes un poco cómo, quién es, porque tal vez no sea tan conocido para el público argentino y latinoamericano.
Bueno, ella en los últimos tiempos sí se fue más conocida porque estuvo viajando ya acá al sur. Ella fue una guerrillera.
O sea, a los 18 años, ¿no?
Sí, en la guerrilla de los 18 años, una luchadora increíble en ese Salvador de las perennes dictaduras militares, ¿no? Y precisamente ella narra ahí un momento de su vida, entre varias cosas. Yo la conocí cuando, por supuesto, cubría toda la zona centroamericana en tiempos de las guerras, y la guerra en El Salvador era muy dura.
¿Dónde trabajabas en aquella época vos?
En los primeros tiempos para el 1+1.
¿De México?
De México, sí. Siempre trabajé para
México.
Los diarios de México, sí.
Ahora estás trabajando para
un diario de México también. Pues trabajé en El Día, colaboré en muchas revistas de la Universidad de México. Bueno, pero en el caso de El Salvador, cuenta, Nidia, fíjate que cómo se unen las cosas de la vida, porque estuvo detenida por un día que la detuvieron a ella herida, malherida. Bueno, como se sabe, fue un país donde se torturaba mucho y hay unas historias impresionantes. Yo no puedo nombrar a El Salvador sin recordar al obispo Oscar Arnulfo Romero, perdón, que fue maravilloso. Creo que es una de las personas maravillosas que yo he entrevistado en mi vida.
Ah, lo entrevistaste también.
Sí, tengo una de las pocas entrevistitas que él ha dado en una situación increíble, y ellos lo querían mucho, lo respetaban mucho a Monseñor Romero, porque él con sus propios ojos vio, y alguna vez me dijo algo tan hermoso, como cuando yo le pregunté, ¿hay problemas entre la iglesia y el gobierno? Le digo, Monseñor Romero, y me dice, año 79, no, hay un problema entre el gobierno y el pueblo, y la iglesia está con sus pastores, somos los pastores de la iglesia, estamos con el pueblo.
Claro.
No es un problema de iglesia y gobierno, es un problema de la iglesia con el pueblo. Ese señor, bueno, Nidia era muy respetada, fue muy respetada, diputada, ha estado muchas veces en el Foro de San Pablo, ha estado en muchos lugares, estuvo acá en Argentina, precisamente cuando la muerte de Chávez. Después de la muerte de Chávez estuvo aquí en Argentina, ha estado visitando bastantes lugares de América Latina, porque incluso se pensó que podría ser una buena candidata a presidenta de
UNASUR, por ejemplo.
Y presidenta de El Salvador.
Ah.
Se la presentó como una de las
posibles
presidentas. Bueno, la vida que ella cuenta es la vida de la lucha del pueblo salvadoreño. En todos los momentos más terribles de esa historia estuvo Nidia.
Por eso la elegiste para este libro.
La elegí para ese libro.
Porque es difícil, vos hiciste decenas de entrevistas.
Sí.
Así que te debe haber costado saber quién elegías.
Sí, pero sobre todo porque yo, estudiando la Operación Cóndor, ella también me mandó muchos datos, porque uno de los que la apresó a ella, uno de los cubanoamericanos, estos de grupos terroristas que trabajaban con el ejército salvadoreño, tenía que ver con las muertes de Cóndor aquí en Argentina. Luego,
contás acá que justamente una de las personas que la tortura es un hombre clave de la CIA. Estoy leyendo del libro,
¿sí?,
de Estela, Mujeres de Fuego. Dice, el terrorista cubano norteamericano Félix Rodríguez, quien usaba el seudónimo de Max Gómez, era el mismo que ordenó el asesinato de Ernesto Che Guevara, sí, en Bolivia de 1967.
Exactamente. Y el mismo que tuvo que ver muchísimo con el tema de la Operación Cóndor, porque era casi el jefe de ese grupo de terroristas, verdaderamente terroristas, manejados por la CIA en toda América Latina. Entonces, lo que yo elegí también, porque no sé si elegí porque tengo, por ejemplo, Vilma Espín es una figura extraordinaria.
La cubana.
Otra mujer, Benita Galeana, en México, que nadie la conoce, no es un nombre conocido, pero la vida de Benita Galeana es una inmensa novela de Latinoamérica.
Esas son las que no están, esas son las del tomo 2, las que está contando.
Las que me faltan.
Bueno, acá yo voy a contar un poco quién está.
Roberta
Menchú, que por supuesto es más conocida. Sara Méndez, hicimos hace poco una entrevista acá,
sí,
en Voces del Mundo.
Sí.
Justamente, ella misma estuvo desaparecida, es una uruguaya. Acá aparece también Nélida Piñón, la escritora.
Una gran escritora brasileña extraordinaria.
Daniel Mitterrand, que es la esposa del expresidente francés, ya fallecido, François Mitterrand.
Y ella también falleció.
Una gran luchadora.
Una gran luchadora que América Latina le tiene que hacer un reconocimiento, porque yo la conocí, yo estuve con ella en Nicaragua, ella nos ha ayudado mucho en todo lo que eran las denuncias sobre los temas de derechos humanos en El Salvador. Ha sido una mujer extraordinaria, bueno, en la lucha por el agua, acompañó muchísimo a los bolivianos.
Sí, tenía como un perfil bajo al lado de ese hombre que era su marido, pero la verdad
ella hizo una obra extraordinaria, sobre todo en nuestros países y en África. Estuvo también en África ayudando. era extraordinaria, sabía muchísimo, Telma. Yo tengo tanto hablado con ella. Viste que en las entrevistas uno tiene que sacrificar algunas partes, sacrifica mucho a veces.
Después Gladys Marín también, dirigente comunista chilena.
Era que soñaba con un socialismo de colores. Con un socialismo de colores. Esa mujer era extraordinaria también. Es que son todas.
Todas.
Fanny Edelman,
exactamente.
Yo la adoré a Fanny Edelman porque ella a los 100 años, si te acuerdas, ya a los 100 años hizo se le hizo un homenaje que yo no pude estar porque no estaba en el país, pero lo que ella, y él ya habló en el Congreso cuando tenía 99 años, hizo un discurso fabuloso. Es una dirigente argentina comunista, ¿no?, que estuvo en la Guerra Civil Española, que después estuvo con las mujeres, la Unión de Mujeres Argentina, viajando por el mundo entero, conoció a los personajes más extraordinarios de la política del mundo, y era un ser humano de una dulzura y de una fuerza increíble.
Bueno, y la que me llamó mucho la atención, porque yo la verdad que no conocía que Jorge Eleazar Gaitán tenía una hija, pero nunca había leído nada sobre ella, es la primera entrevista que inicia tu libro, libro que estamos hablando es Mujeres de Fuego, Historias de Amor, Arte y Militancia, de Estela Caloni, con ilustraciones bellísimas de Nora Patrich, y lo sacó Editorial Continente, Peñalillo. La entrevista a Gloria Gaitán es interesantísima. El personaje ya de Jorge Eleazar Gaitán, que es el papá de ella, ya es un personaje extraordinario. Sí. Y a mí siempre me conmovió un punto que lo quiero comentar ahora, y es que ese 9 de abril, en el que lo asesinan, el 9 de abril de 1948, se dan en ese día, 9 de abril de 1948, en Bogotá, la confluencia de cuatro personas que hicieron historia. Una es el general Marshall, que estamos en 1948,
estaba diseñando
la OEA para ver cómo se dominaba toda nuestra región. Estaba Eleazar Gaitán, que es asesinado ese día, estaba Fidel Castro, que era un muchacho,
era un estudiante
que estaba,
De casualidad
Estaba en la cumbre paralela de la OEA, de casualidad, y estaba Gabriel García Márquez, que también era un estudiante de periodismo, muy jovencito, y que muchos años después va a relatar ese día de cómo lo mataron a Gaitán. Pero vos acá haces una entrevista a la hija, y la verdad que es extraordinario, Estela, porque ella cuenta desde otra perspectiva, por supuesto, pero cosas increíbles sobre ese hombre.
Increíbles. Ella, por ejemplo, todos habían querido ocultar el día que lo mataron. Además, cuando ella habla de su padre, cómo la trataba como niña, quién era su madre, que también era un personaje, una persona como de una clase alta,
pero muy valiente.
Muy valiente, que fíjate lo que hizo con la traición que le habían hecho los liberales, porque lo traicionaron los liberales. Era un liberal, pero un liberal que había estado en Europa, en Italia, y se había interesado por el socialismo, pero un socialismo a lo colombiano, como decía Gloria Gaitán, decir, con raíces propias, ¿me entendés? Claro. Que son los que verdaderamente fructifican, y lo vemos eso en Cuba muy claramente. Bueno, entonces él, ¿cómo fue la madre al hospital? Esa señora en esa misma noche se fue al hospital, tenía un amigo médico joven, y con él planearon, ella no quería dejarlo, que se lo llevaran los liberales, que lo iban a velar, y le iban a hacer grandes homenajes, ella sentía que todo era mentira.
Que en el medio del caos
de esa noche ya se fue y pudo rescatar el cuerpo en uno de esos carros que llevaban las sábanas del hospital, envolvieron y con el médico se robaron el cuerpo que era de ellos. Y ya lo enterró en el comedor de la casa. Esa fue la historia verdadera. Bueno,
no pude menos que dejar de asociar con el tema de Evita, el cuerpo de Evita, también el cadáver de Evita tuvo que padecer situaciones tremendas, y pensaba, ¿cómo es la historia latinoamericana con sus dirigentes?
Dirigentes, y ella, vos sabes que transformó, luchó mucho, tiene una hija, María Valencia, la nieta de Eleazar Gaitán, que hizo una película preciosa, que un día la vamos a pasar en algún lugar acá, donde no? Cuenta cómo es su abuelo, cuenta la vida, ella investigó todo, María Valencia también, y crearon en la casa como un museo, como una fundación, Gaitán. Entonces Gloria fue poniendo, que pensó que lo sembró al padre, se sembró el padre, y entonces nosotros fuimos, yo puse un arbolito. Me contó el año pasado que ahora es un árbol muy grande, y me siento como tanto parte de tantas vidas, porque uno se metió en las vidas de tanta gente maravillosa, que uno fue acumulando. Lo hago con mucho amor, hice este libro con mucho amor. Creo que se nota, porque sí. Amo mi trabajo que hago, donde voy descubriendo hilos, lo que tejen y destejen las mujeres de esta América Latina por debajo, lo que nadie ve.
No, y además el libro lo que te permite es lo que a veces el periodismo no permite mucho, y es la parte poética tuya.
Es claro.
Sale, o sea, la parte es de la escritora.
Es
¿no?
la más verdadera parte mía, y que yo con este libro empiezo a rescatar el retorno a eso mío.
Bueno, muchísimas gracias, Estela, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por tus interpretaciones sobre la realidad. Me gustaría volverte a invitar otro día, más adelante. Y desde ya recomiendo este libro, Mujeres de Fuego, Historia de Amor, Arte y Militancia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, es una alegría volver a sus casas y un honor que esté Cataloni, que realmente es una genia y un ser humano excepcional.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, queridos oyentes, ya se va acabando Voces del Mundo. Hoy estuvimos con Estela Caloni y su libro Mujeres de Fuego, Historias de Amor, Arte y Militancia. Pero sin duda, si uno está con Estela, no puede menos que estar hablando de lo que pasa con las bases militares, de lo que pasa con el nuevo presidente de Estados Unidos, de lo que pasa en nuestra América Latina, lo que pasa en... Hablamos también de Colombia, porque una de las más bellas entrevistas que ella hace, y justamente inaugura su libro con ella, es a Gloria Gaitán, la hija de Jorge Eliécer Gaitán.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.